un templo para la apreciación del ser mediante el sonido. Para nosotros,
el sol sale durante la noche.
Nuestros gritos llevan la mesura del silencio. Y el descontento está lleno de baile y risas.
A todo, incluso a nosotros, nos resistimos.
La universidad.
Resistencia modulada.
¿Somos iguales o nos parecemos?
¿O nos parecemos?
Hay más que piensan como tú,
pero no lo piensan como tú.
¿Qué vamos a ver?
¿Qué estás escuchando?
¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste?
¿Por dónde nos vamos?
¿Qué va primero?
¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escucha el tuyo. Divergentes.
Divergentes.
¡Hey! ¡Hola, divergentes! Muy buenas noches. Gracias por sintonizar Radio UNAM cada jueves, donde nos reunimos a través de estas frecuencias a hacer ruido y compartir micrófonos con las mentes creativas que nos inspiran y que también nos ponen un chip como recordatorio a todas esas cosas que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta, diría nuestra gran invitada de hoy. Y la verdad es que no quería spoilear, pero la verdad es que estoy muy emocionada de poderles decir que hoy se encuentra con nosotros Roberta Woodward con muchas ideas. Y también quisiera recordar que vamos a estar leyendo tus comentarios a través de @rmodulada, totalmente en vivo, porque hoy vamos a abordar muchos temas con nuestra experta. Gracias de igual manera a todo el equipo detrás de ese cristal que hace posible esta emisión, como lo es el productor Eduardo Luis, David de redes sociales, Juan Luis Reina, Arad Rebollar, Rodrigo Aguilar y Arturo González, que se encuentra en los controles técnicos. Estás en Divergentes, donde todos hacemos ruido. Vámonos con la curaduría de nuestra invitada del día de hoy. Divergentes, todos hacemos ruido. ¡Vámonos!
Divergentes.
Sale, dale,
Divergentes.
Hola divergentes, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean las nuevas personas que nos sintonizan desde su radio a través del 96.1 de FM en frecuencias universitarias y radio.unam.mx. Le vamos a dar la bienvenida a una mujer que ha colaborado con publicaciones como El México, quien InStyle, la sección de moda del periódico Reforma, y tiene un podcast muy exitoso llamado Libre y Loca, del cual todos y toda la audiencia que nos escucha es muy fan. Ella es Roberta Woodward, bienvenida a tu casa, a tu cabina y espacio de Radio UNAM. ¿Cómo estás?
Hola, Bio, muy bien.
Eso.
Muy emocionada, medio nerviosa.
Yo también.
Pero, ah, padre, no.
Roberta, muchas gracias por aceptar esta invitación. Más que nada, una invitación a verte de una versión más radiofónica, ¿no? Y saber un poquito más de tu mente detrás de todos los éxitos que tienes.
Sí.
Y quisiera abordar y citar una frase de tus textos íntimos universales, tal cual lo mencionas. Creo que son tan importantes todas esas cosas que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta, ¿no? Todas esas cosas incómodas y crudas que nos hacen ser humanos. Del cual me encantaría hablar contigo de esto y de tu recorrido, del cual estás inspirando a muchísimas personas en redes sociales con el chip de éxito que tienes a tu corta edad, 27 años, ¿verdad?
26, cumplo 27 en diciembre,
wow.
Así que todavía me voy a agarrar de ahí, pero sí, todavía estoy en mis 20s.
Eso, rollo, ¿cómo llega a ti la idea de escribir? Me refiero desde un inicio.
Mira, o sea, si ya me voy como muy, muy, muy atrás, siempre me gustaron las clases de idiomas porque justo podía escribir, ¿no? Como historias, cuentos. Me gustaba mucho cuando tenías que hacer algo que fuera íntimo, ¿no? Y yo creo que, no sé, a mis 20 se me rompe el corazón, literal. Y siempre me encantó la poesía. Pero la poesía como que no estaba tan democratizada antes, ¿no? O sea, era como para gente muy elevada. Y yo creo que algo que tienen las redes sociales es que la gente literal comparte lo que le van haciendo. Y es típico que te cruzas con una frase que te toca, ya sabes, hebras como muy sensibles, pero una frase, o sea, una oración. Y yo decía, bueno, si las guardaba y como que me inspiraba mucho y de pronto como que decía, bueno, es que esto refleja lo que siento, pero no son exactamente las palabras que yo usaría, o a lo mejor para mí no era, no sé, el cassette que me regaló no sé quién, era un libro, ¿no? O sea, ya sabes, entonces empecé a jugar con, ok, esta es la idea, pero quiero hacerlo más personal, más íntimo, y de pronto ya un día me aventé a escribir pues mis propias historias, ¿no? Y cuando las empecé a compartir, que pues así escribí, o sea, las compartía sin contexto alguno, literal una frase ahí en Facebook, mucha gente se sentía identificada. Y era como, ahora tu frase es la que toca hebras sensibles en alguien, tu frase es la que le extiende la mano a alguien y le dice, no estás solo, yo también me siento así. Y eso se me hizo como muy, muy poderoso. Pero realmente yo como que entiendo el poder de la escritura a partir de ahí, ¿no? En un momento de buscar una catarsis, de buscar un desahogo. Y pues ya, ahora estamos aquí.
Eso, pues estamos muy emocionados. Oye, pero como abundando más en tu mente creativa, ¿cómo llega a ti la idea de compartirnos ya estos textos a TikTok? ¿Y cómo es este boom en redes sociales que tienes?
Mi vida en redes empezó hace 10 años. Como que mi vida en general, desde muy chiquita, ha sido muy intensa, ¿no? Yo quería llegar a muchos lugares.
Me encanta.
Y pues, no sé, o sea, hace 10 años lo que eran las redes sociales era, o sea, Instagram no era lo que es hoy en día. Y lo que abundaban eran los bloggers, ¿no? O sea, yo tenía un blog en Blogspot donde escribía sobre moda porque yo estaba obsesionada. Me gusta muchísimo la moda. Y como que quería compartir eso porque en mi círculo en la escuela, como que justo yo era la rara fashion, ¿no? O sea, todos los demás estaban obsesionados con One Direction. Yo quería hablar de zapatos y no encontraba con quién. Entonces dije, bueno, pues abrí en Blogspot un espacio y empecé ahí a bloguear, a escribir, pero te digo, siempre tenía, me gusta contar historias. Entonces a lo mejor no era, ay, te voy a hablar de la tendencia del amarillo. No, pero es que a mí el amarillo me recuerda a los tulipanes que me trae mi papá, o es el color favorito de mi abuela. O sea, siempre le metía como un, ¿por qué para mí es relevante esta tendencia? O ¿a qué me recuerda? O ¿cómo profundizamos? Porque la moda creo que es una forma muy profunda de expresión, ¿no? Es lo primero que ve la gente, creo que es como tú puedes incluso como experimentar partes de ti que te da miedo, ¿no? Como abrazar, un día puede ser una persona, al otro otra. Y pues yo creo que la creatividad empieza por ahí, o sea, la forma en la que yo me vestía, la forma en la que yo escribía, pues era mi espacio seguro, ¿no? O sea, siento que ese amor y muchas cosas que pensaba no las podía compartir en el espacio en el que crecí, y estoy hablando como escuela, como que me costó trabajo encajar, y pues lo hacía escribiendo, ¿no? Y ya un poquito más grande, que te digo, esto sí, empiezo a ahondar ya en la parte de storytelling, ya adolescente, ya que si el primer noviecito, que si la primera salida, que si cortas una amistad. De pronto como que la moda empecé a relegarla y era más como historias de vida, ¿no? Y pues lo de las redes es chistoso porque pues sí tenía una comunidad, o sea, en Facebook, no sé, debo de haber tenido unos 40 mil followers, hace cuenta. En Instagram tenía 3 mil y empieza la pandemia. Y un día se me ocurre grabar un video como con un pensamiento positivo. O sea, en pandemia, como a muchos, yo la verdad me desquició, ¿no? Me dio muchísima ansiedad, me costaba como imaginarme la vida después de, sentíamos que no se iba a acabar nunca. Y quería subir un video y chistoso, esto luego no me lo creen, pero soy malísima para editar y, o sea, no es mi fuerte. Mi fuerte es lo creativo, pero necesito que alguien, ya sabes, Illustrator, Photoshop, no. O sea, eso no lo hago yo. Y quería subir un video con un pensamiento a Instagram y no sabía cómo editarlo ahí. Entonces abrí TikTok para editar ahí y luego, o sea, bajarlo y subirlo a Instagram. Y no pelé TikTok más. Y de pronto alguien me dijo como, oye, te estoy viendo en todos lados. O sea, tu video como que se volvió viral, me metí, tenía como 1 millón de reproducciones. ¿Qué? Y fue como, ok. Y fue literal un pensamiento de, hola, hoy te paso a recordar por si se te olvida que, no sé, eres valioso. Cosas así. Y de verdad tenemos un vacío bien grande, ¿eh? Muchas personas allá afuera en las que no pensamos que somos valiosos, no pensamos que, pues, que merecemos amor, que tenemos el derecho a amarnos, el derecho a perseguir nuestros sueños, el derecho a ser. Y con frasecitas y recordatorios así, como que la gente regresaba por más. Y dije como, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y de una u otra forma empezó a crecer todo, ¿no? O sea, de TikTok creció Instagram, en cada red social comparto algo diferente. Y el podcast, que era un proyecto que empecé en mi último año de universidad, que de hecho, os das cuenta que subí el primer episodio y luego empezó la pandemia y dije, no, pues ya no puedo grabar en la universidad, no tenía como el equipo. Y mi papá me dijo, no, yo creo que deberías de, entonces cómprate un micrófono, averigua cómo. Y te digo, yo súper, no, pero no sé editar, pero no sé, pero bueno, ok, vamos a hacerlo. Y pues lo seguí y empecé a grabar cada semana durante pandemia y empezó a crecer en pandemia muchísimo y ya. Pero es curioso porque hay gente que me seguía en redes, pero no ubicaba que era la misma del podcast, pero escuchaba el podcast.
Okay.
Y de pronto era como, ah, eras tú. Y yo, sí, es que no ubicaba tu cara. Entonces es muy chistoso porque como que cada red es un monstruo por sí diferente. Solo, ¿no? Sí, sí, exacto.
Oye, y yo creo que lo más bonito, ahorita mencionas el apoyo de tu papá, pero también de tu mamá que nos acompaña el día de hoy.
Sí.
¿No? Y es como, la verdad es que me encanta que nos documentes tu locura, ¿no? Y tu búsqueda a la libertad. Y no quisiera definir tu locura, porque tal cual lo dices, definirse es limitar, ¿no? Pero si hubiera la oportunidad de preguntarte qué es para ti la búsqueda de libertad, ¿qué dirías?
Ser uno mismo, y lo dice algún escritor famoso, ¿no? Ser uno mismo es de verdad un acto de rebeldía. Y por eso el loca, o sea, libre y loca, porque para ser libre tienes que retar un montón de dogmas y un montón de prejuicios y un montón de creencias externas, y la gente te señala un friego. O sea, yo crecí siendo muy señalada, te digo, en sobre todo en la escuela. O sea, la gente siempre se va al, no, es que el trauma de la infancia. Yo siento que crecí en un hogar súper amoroso, en el que siempre me han apoyado, en el que no me pusieron un, ay, tú tienes que ser doctora, abogada. No. O sea, era, ah, ¿te gusta? No sé, mi mamá me veía tamborileando y era como, ¿clases de batería quieres? Sí. Ah, es que la música clásica, ¿quieres violín? Sí. Y siempre era como, ah, le gusta pintar, vamos a llevarla al museo, curso en el Franz Mayer. Cosas así, o sea, era como, ah, ve, tiene estos gustos, vamos a ver. Vamos a impulsarlos y a ver qué, o a lo mejor me gusta todo. Entonces yo crecí siendo una persona que le gusta todo, que se mueve en todo tipo de ambientes, en un ambiente súper cerrado, en el que justo tenía muchos intereses que la gente a mi alrededor chance como que no tenía. Y entonces siempre fui, ah, es la nerda, o es la sábelo todo, o es la fashion, o es la, no sé, yo llegaba a lo mejor como súper arreglada, porque te digo, sí me gusta como la ropa, ¿no? A la universidad, y había gente que antes de hablar conmigo ya asumía. es súper mamona, es, o sea, ya sabes, algo, yeah. Solo porque ando en taconada y mido un 80 y eso a la gente como que le da ansiedad. Entonces, como que de ahí sale un poco el, pues sí, para ser libre y de verdad como no solo, o sea, arraigarte en ti, sino eso implica que seas fiel a ti mismo, ¿no? Y actúes en congruencia y vivas la vida que tú quieres, porque el momento en que te eliges a ti y empiezas a tomar las decisiones que son congruentes contigo, pues la gente te va a señalar, o sea, vas a ser la oveja negra, vas a ser la que se sale del caminito, vas a ser la loca. Entonces Exacto. Ya lo asumí como tal.
Wow, es increíble la forma en la que has conectado con las personas. Sí. Igual yo también me encontré con muchísimos videos tuyos, ¿sabes? Y que cuando pasaba alguna cosa yo decía, wow, me identifico. Ah. Y es muy bonito y bueno, pues me encanta también poder mencionar que a tu corta edad has estado en los mejores blogs, ¿no? Los que mencionábamos al inicio de esta emisión. ¿Y cómo es que logras a tu corta edad tantas cosas? ¿Qué chip le compartirías a tus fans y a la audiencia nueva que se suma a tu mente?
Pues mi mamá siempre dice que el no ya lo tienes. Y sí, literal. O sea, si te quedas donde estás, pues es un no, ni siquiera te lo han negado todavía, nada más no es. Tienes que dar pasos. Y dar pasos es súper difícil porque siempre crees que no estás preparado, pero si esperas a estar preparado para hacer las cosas, nunca las vas a hacer porque uno aprende haciendo, ¿no? Uf. Y hay una frase, me encanta, la escuché el otro día en Kung Fu Panda, o sea, literal, Kung Fu Panda 3, que dice como, si no haces, o sea, ¿cómo era? Nunca vas a hacer más de lo que eres ahora si no haces lo que no has hecho. O sea, tienes que hacer cosas que no has hecho para hacer más, para crecer, claro, siempre. Claro. Entonces, creo que más chiquita no lo tenía tan claro como lo tengo ahorita, o sea, ahorita te podría decir, es un mantra y soy súper congruente y súper firme con eso. Y antes sí hubo muchas cosas que yo era la típica que empezaba un proyectito y ay, no, ya. Ay, voy a vender tal cosa. Y luego ya, como que no. Ay, voy a hacer galletas. No, como que no. Ay, no me salió. Ay, no sé qué. Y el podcast fue el primer proyecto que literal me comprometí y sigo comprometida. Y te juro, si hay un día que no tengo un podcast grabado, es como, no. Es que yo me hice un compromiso conmigo y lo tengo que sacar. Y he aprendido mucho y he crecido mucho dentro del proyecto, pero una de las cosas ha sido como la constancia y el compromiso conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, creo que ese es el tip que yo daría, ¿no? Al final, dar pasos, pues, implica confiar un poquito en ti. Y vas a poder, o sea, la autoestima es la reputación que tienes contigo mismo. Y si no la trabajas, está cañón, porque, ay, sí, yo creo en mí, o yo puedo, ¿no? La gente que repite mantras así de, yo puedo, yo soy capaz, yo no sé qué. Pues si no te lo pruebas, eso no está sustentado en nada. El momento en que empiezas a hacer, aunque todavía no estés donde quieras estar, pero dices, ah, yo puedo porque todos los días estoy dando un pasito en esa dirección, el chip mental cambia. Es eso, pero es un proceso mental de años, ya sabes.
Sí, de trabajo y de mucha terapia también, sí, ¿no? Y de estar ahí como súper fiel contigo en lo que piensas. ¿Te parece que vayamos a dos canciones de
sí,
tu
claro.
curaduría? Perfectísimo, pues vámonos con unas rolitas, vámonos divergentes, todos hacemos ruido.
Divergentes.
You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual. You want to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time,
It's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Divergentes.
Divergentes, estamos conversando con Roberta Woodworth, una mujer que te aseguro que muchísimas veces te ha sentido identificada con su escritura, contenido, y te aseguro que en estos minutos de emisión no llegan tan profundas esas palabras que podrías estarte enganchando ahora mismo con lo que dice. Roberta, sé que nosotros le damos definición, ¿no?, a lo que es el éxito, pero ¿alguna vez has sentido prisa por no cumplir algo en cuestión de la edad? ¿Cómo lidiar con eso, con la ansiedad, con los tiempos, sabes?
Sí, o sea, siendo, ay, perdón, siendo súper honesta, creo que en el mundo de las redes hoy, o sea, de las redes en la actualidad, no, han cambiado mucho en 10, 5, 2 años, ¿no? Es el mundo de la inmediatez y de ver que ya todo el mundo es creador de contenido, que el de al lado tiene, creo que la creación de contenido ha abierto a que mucha gente muy joven, o sea, muchísimo más joven que nosotros, más chico de 20, empieza a ganar como muchísimo dinero y, o a lo mejor ni siquiera es un estilo de vida sustentable o real, a lo mejor es que el regalito de la marca, la colaboración de no sé qué, ¿no? Y entonces la gente tiene esta idea de que, una, así se ve el éxito, y dos, como que esa es la norma, y no. No es cierto, hay mucho trabajo detrás y lo que vemos en redes sociales no siempre es real, ¿no? Claro. O sea, yo trato de mantenerme como muy honesta porque mis redes, a lo mejor mis redes son diferentes por el contenido que manejan, que es pues, completamente emocional, y aún así trato, ya sabes, de mantener una línea de intimidad. Pero en cuanto, o sea, regresando a lo del éxito que decías, por supuesto que me he sentido presionada. Yo creo que para mí, ahorita que me preguntabas por cómo tan chiquita empezaste a hacer tantas cosas, como que para mí mi mayor miedo era no lograr como todos mis sueños cuando era muy chiquita, ¿no? Okay. Y dado que no me sentía, no me hallaba en el espacio en el que estaba, era como, es que yo tengo que hacer lo mío, es que debe de haber un espacio, un lugar, un momento en el que yo me sienta cómoda, en el que tenga esa confianza, en la que me pueda parar y poner un límite. Sí, y sin esas palabras, ¿no? O sea, yo solamente como que a lo mejor veía algún referente en una serie, en una película, y decía como, no manches, ella. Así tipo, ajá, ves Scandal y dices, ah, Olivia Pope, ya sabes, sí, como ella sabe cosas. Y yo era como esa niñita shy que pues apenas si podía como defenderse de los bullies, ¿no? Y pues sí, o sea, yo creo que empecé a trabajar y era como, mi fortaleza es escribir, voy a escribir. Me gusta la moda, entonces tengo un blog y entonces le mandaba mis artículos a todos los editores, a todos los PRs, no sé qué, de pronto me invitaban a cosas y era como, ok, vamos a cultivar esas relaciones. O sea, para mí era como, lo voy a hacer, I'm gonna make it, voy a hacer mi espacio y lo vamos a lograr. Y de una u otra forma, o sea, ahorita, again, lo veo en retrospectiva y digo como, sí, está muy chiquita, muy bebé, y de pronto empecé a entrar a muchos espacios, pero en los que de una u otra forma, y mi mamá no me dejara mentir, como que me abrí la puerta, ¿no? O sea, de picar piedra, de intentarlo aunque no supiera, aunque me acuerdo de mi primera entrevista con una diseñadora, que estaba tan nerviosa que le dije, es que quiero llorar. Me decía como, no, tranquila, no sé qué, lo hiciste muy bien, bla, bla. Porque era como una bruma y un agobio de lo estaré haciendo bien. Y pues te digo, uno aprende y la agarra callo y empiezas y dices, ay, espero que llegue el día en que no me dé nervio grabar. Y de pronto vas en el podcast número 150 y dices, sí llega el día.
No. ¿A ti te pasa? Porque ya lleva 105 episodios.
Sí, llevo un poquito más porque no le pongo número a las bitácoras, que son como mis anécdotas de viaje. Me encanta viajar. Y me voy de viaje y siempre en los viajes yo creo que a uno le da este momento de introspección y cuento como las reflexiones que nacen ahí, pero sí, me sigue pasando. Creo que ahora el hecho de saber que lo escucha mucha gente, sientes más responsabilidad, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo?
El impacto que justamente comentábamos en el corte.
Exacto, y me he dado cuenta, el sentido común es lo menos común que hay y hay una gran falta de criterio allá afuera. Creo que mucha gente busca soluciones, te digo, en este mundo de la inmediatez, soluciones fáciles, ¿no? Corté ayer, ¿cómo le hago para no sentir este dolor? No llevas ni 24 horas en el dolor, o sea, chances son meses. No, hay gente a la que le parece insoportable. Entonces, de pronto como que buscan que tú proveas soluciones cuando no estás aquí para dar soluciones, estás aquí para compartir tu experiencia. Y en mi caso, yo siempre como trato de recordar que es un proceso mucho más complejo, largo y profundo, de lo que las redes sociales en un video de 15 segundos te permiten ver. Entonces, sí, de pronto siento la presión porque digo, uff, chance hace, no sé, 100 mil seguidores hubiera compartido algo así nada más. Y ahorita digo como, por ejemplo, el episodio que subí hoy es un poco más personal que otros episodios. Y te juro, decía, es que no hay forma de que yo explique esta situación si no comparto un poquito más de mí, de lo que viví, porque no es generalizable, pero al mismo tiempo no quiero compartir demasiado, no quiero un juicio, no quiero opiniones no pedidas, ya sabes, de gente que no conoce el contexto. Entonces es complicado cuando estás tocando temas, creo que tan sensibles, más allá de, no sé, hay programas más ligeros de comedia y ya sabes, pero aquí es como, ok, vamos a hablar de trauma, vamos a hablar de somatización, vamos a hablar de inseguridades.
Claro. ¿No? ¿Has somatizado en alguna ocasión como...?
Sí, el episodio antepasado, el 104, justo se llama Trauma y Psicosomatización. Y yo en enero tuve un cuadro de somatización muy, muy duro. O sea, tuve un dolor abdominal, marca llorarás, no me podía parar de la cama, lloraba, gritaba fatal. Y sí, o sea, después de muchos doctores, caímos en cuenta de que tenía el nervio del estómago así súper tenso, porque había guardado como... O sea, tuve un año emocionalmente... muy duro el año pasado, y el cuerpo es muy sabio, ¿no? A lo mejor estás pasando por algo y dice, vamos a digerir estas emociones, y ya cuando estás a salvo en esa parte, entonces tu cuerpo dice, ok, aquí voy a soltar y va a sentirlo todo. Y sí, fue muy, muy fuerte. Creo que para mí fue el siguiente nivel en mi proceso, como que a lo mejor la parte racional, de eso hablo en el episodio de hoy, ya la tengo como aplacada. O sea, yo te puedo decir, ah, sí, esto, porque este es el trauma de cuando iba en la primaria y entonces pasó, bla, bla. Pero esto fue, ok, porque vemos al cuerpo y a la mente como dos entes. Tienes claro. Un problema, tienes una tristeza. Ve con el psicólogo. Sí, pero también, ¿dónde sientes la tristeza?
Sí.
¿No? En el estómago, en el pecho, en la garganta, ¿dónde está? Justo. Y estamos muy desconectados. Entonces, creo que todavía, dentro de que hace 3 años que empecé el podcast, ahora ya se habla muchísimo más de salud mental. O sea, no había tantos podcasts hablando justo de sus experiencias de así. Creo que nos falta un largo camino por recorrer, ¿no? En cuestión como de wellness, de que todo es integral, de nutrición. Por ejemplo, yo no sabía que la serotonina, que es el neurotransmisor como de la felicidad, el 90% se produce en el intestino grueso. Okay. Entonces, si tu microbiota está para llorar porque comes fatal, porque no te cuidas, etc. Y puede que tengas, o sea, estés más predispuesto, por ejemplo, a una depresión o lo que sea, porque, o sea, biológicamente no estás produciendo los neurotransmisores que necesitas a un nivel nutricional. Entonces, como que llegar a ese punto este año de, ok, hay todo un mundo del que apenas estoy como entendiendo y quiero transmitírselo a mi comunidad y hacer a la gente como más consciente, no en plan, agóbiense, todo está mal, tienes que cuidar absolutamente, ¿no? Desde lo que comes hasta lo que piensas, pero un poco sí. O sea, de nada sirve, de nuevo regresamos al principio de estar reafirmando, no, ay, sí, voy a terapia, todo está bien, yo merezco, no sé qué, cuando no estás cuidando las otras áreas de tu vida, ¿no? Claro. O sea, es muy integral, y por eso siempre digo que es como más complejo que alguien que se pare en un micrófono y te diga, ¿quieres superar a tu ex? Te voy a dar 10 pasos, trabaja en ti. Y tú, ¿cómo?
Y sí hay, tienen muchos views.
Exacto, por lo mismo, porque es fácil, porque claro. Tú lo ves y dices, ahí está.
Y rápido.
Y me leo un libro y 3 TikToks, 2 podcasts y ya soy experta en apegos. Y de pronto te vuelves a topar con un patrón que no has podido romper, porque ya no es desde la parte racional, es tu sistema nervioso literalmente entra en modo huida o pelea ante una relación, porque a lo mejor has tenido relaciones súper traumáticas, ¿no? Entonces es mucho más complejo y mucho más amplio, y no podemos literalmente como que consumir contenido sin discernir como qué me sirve, qué no me sirve. Por ejemplo, yo entendí hace poco, yo nunca he podido meditar. O sea, de verdad, meditar me da ansiedad. ¿Por qué? No me gusta. O sea, me siento y digo, como tengo cosas que hacer. Y el otro día leí mi tipo de ansiedad o mi sistema nervioso en pelea, cuando literalmente tu cuerpo dice, ahí viene el dinosaurio, necesitamos sangre en los músculos, necesitamos, ya sabes, se te dilatan las venas, los ojos, empiezas a respirar más agitadamente. Ah, bueno, ahí viene el dinosaurio, vamos a sentarnos a meditar. no puedes. Tu cuerpo no, claro, no lo procesa igual. A lo mejor yo necesito ir al gimnasio. O necesito hacer una actividad que pueda empezar y terminar y que me saque del congelamiento, por ejemplo. Ah, no puedo mandar ese correo. Ah, entonces voy a lavar los trastes, ya sabes. A lo mejor meditas cuando estás en un modo de freeze, de disociación. De esta tristeza es demasiado. Ah, ok, entonces siéntate con tu tristeza y convívela. Entonces, hay diferentes herramientas para regular tus emociones y no todas son para todos. Pero nos la han vendido como que todo es para todos y lo único que tienes que hacer es hacerlo y si no te sale bien, entonces lo estás haciendo mal. Y no.
Claro, yo creo que hay que ser coherentes, ¿no? Con todo. Y ahorita que mencionabas eso, me gustaría como citar algunas frases que se encuentran en tu blog de robertawoodward.com y me encantaría que las pudiéramos justamente desglosar. Y tú sabes que Divergentes sí. Es un espacio dedicado a dar voz a las mentes creativas y diversas. Y me gustaría hablar de las cosas que nos hacen humanos, ¿no? Así que empecemos a desmenuzar algunas de estas frases. Dices que detrás de estos textos hay mucha introspección, ¿no? Hay muchas reflexiones sobre amor, desamor, amor propio, dudas existenciales. Y dices, creo en las energías, creo que hay personas que te las consumen y otras que te las renuevan. Ro, ¿cómo renovar esas energías o cómo zafarte de algunas que nos hacen daño?
Tú no puedes controlar cómo una persona te ama o se relaciona contigo, pero sí puedes controlar tu cercanía a la situación y a la persona. Entonces, típico que, ay, es que tengo esta amiga que cada vez que la veo me critica. Bueno, pero es que ¿por qué sigues yendo por cafés con la amiga?
O sea, y luego dicen que nos reflejamos a través de las personas, ¿no? Y que si nos molesta tanto algo es porque tal vez debemos de trabajar ese algo, ¿no?
Por ejemplo, eso siento que es un poco igual un pensamiento como que tiende a ser reduccionista o más bien ya generaliza, ¿no? Ajá. Como, pues, chance no, chance te irrita algo porque es precisamente lo contrario de tus valores, tus creencias. Claro, no quieres convivir con eso, pero ¿por qué sigues ahí? Estamos tan... A veces el caos o una relación dañina podrá ser dañina y dolorosa e incómoda, pero es familiar. Al final todo es un patrón familiar. Al final tu sistema nervioso, al final tus neurotransmisores saben cómo lidiar con eso porque lo conocen. Entonces prefieres estar en un lugar que no te suma porque la incertidumbre de no tener nada a que aferrarte aunque no te sume es así como, no,
es tu pilar,
me paralizo, sí. Tiesa. ¿Ya sabes? Sí. Entonces... yo creo que empieza, o sea, literalmente por tú cuidar tu energía. Ah, si esto me drena, es que ¿por qué lo estoy haciendo? Y no nada más una persona, o sea, incluso planes, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, oye, vamos a cenar el miércoles. Todos hemos tenido una etapa en la que nos invitan a todo y vamos a todo y terminas agotado. Y de pronto es como, a ver, paro, ¿quiero ir? Pues no, no quiero ir, pero es que me va a dar FOMO si no voy. Y entonces van a decir, ¿quieres ir? No, pues di que no. Y a la larga uno se siente mejor de decir que no y de quedarse en su casa y de esto es realmente lo que yo quería, a por compromiso o por miedo o por FOMO, lo que sea, terminar aceptando planes, personas, relaciones que no. Pero son decisiones. O sea, una amiga me decía el otro día, es que, pero es que ¿cómo le hago? Y yo, es que lo haces. Pero es que me duele, pero es que lo haces cuando te duele. Pero es que me da miedo, pues lo haces con miedo. Miedo, o sea, ¿quién les dijo que iba a haber una ausencia de sensación, de sentimiento? Hay que hacerlo con tu mayor beneficio en mente, ¿no? Siempre. Entonces esta persona me dice, es que te siento muy firme. Y yo, es que ya estoy en un punto en el que yo ya no quiero comprometer mi espacio mental y mi espacio físico y mi espacio emocional por cosas que no me contribuyen. Entonces, para mí eso es lo más importante.
Oye, también citas en tu blog, dice, ¿qué culpa tiene el domingo de nuestros vacíos?
O sea, siento que... no sé si puedo decir groserías.
Sí, claro, tú di lo que
yo
sea.
Yo siento que la vida es cabrona. La vida, claro, siempre va a ser cabrona. Lo que cambia es cómo te sostienes ante eso. Esa frase me la dijeron el otro día. Fui a uno de estos como ice baths. Me metí en la tina de hielo y literal decían como es que el hielo es cabrón. Siempre va a estar frío el hielo. Lo que va a cambiar es que con la constancia y con los ejercicios que hagas de así, pues ya te vas a aventar. Ya no vas a negociar tanto con tus emociones para meterte o no meterte. Y va a ser más llevadero el estar adentro. Pero el hielo va a estar frío siempre. Y así es la vida un poco. O sea, la vida va a ser cabrona y es como te sostienes frente a eso. Entonces no es que puedas evadir el vacío. De hecho, hoy lo hablaba en el episodio nuevo. Se llama racionalizar o intelectualizar tus emociones. ¿Por qué? Porque no quieres sentirlas. Entonces tú te basas en el hecho y en la lógica detrás del hecho para decir sí, para validar o no cómo te sientes. Ay, bueno, todo en mi vida está bien, es lo que yo contaba. Todo en mi vida está bien, menos esta área. Sí, pero todo lo demás está bien, deberías estar agradecida. Entonces no tienes derecho a sentirte triste. Entonces no te sientes. Y era un tratar de evadir y evitar esa tristeza que ahí estaba latente. Porque esa es la cosa, no se van. O sea, hay gente que le pasa algo y hay gente que atraviesa las cosas y hay gente que corre. Que corre y esas cosas eventualmente te alcanzan y brincan y se vuelve todo peor y a lo mejor
y somatizas.
Exacto, somatizas, te joden una relación, te joden amistades, te va mal en el trabajo, no subes de nivel en la vida porque no estás enfrentando lo que tienes que enfrentar. Y luego hay gente que lo atraviesa y entonces se siente en la tristeza y se siente en el dolor y no es que tiempo al tiempo, porque si tiempo al tiempo entonces no habría trauma. Es tiempo y qué hago con ese tiempo para... No, manejar ese trauma, porque el trauma es al final hubo una situación grande o chica, como sea, puede ser hasta que te vieron feo, en el que todo tu sistema nervioso se activó y no tuviste las herramientas ¿cómo se dice? Pues regresar a tu centro, a tu balance, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte importante, no es evadir un vacío. De hecho, yo odio esa... O sea, no evadan nunca nada. Creo que la única manera de transitarlo es enfrentándose a ello. O sea, una emoción es reconocerla, me siento así, aceptarla sin juicio, porque luego es, ay, me siento triste, pero ¿por qué? Es que no deberías, te juzgas. O sea, somos empáticos con todo mundo, menos con nosotros. ¿Por qué? Porque no somos empáticos. A mí, mi maestra de psicología, y esto lo pongo de ejemplo porque me encanta, nos dijo en una clase, ¿ustedes podrían ser empáticos con un asesino serial? Y casi todos dijeron que no. Y fue como, pues no son empáticos. Porque la empatía no es de acuerdo a lo... O sea, no es que tú estés de acuerdo o no con algo. Es que puedas ponerte en los zapatos de esa persona y entender de dónde viene. Claro. Entonces tú puedes entender por qué un asesino serial desde su cabeza, con todos sus argumentos, hace las cosas. Lo puedes entender. Que estés de acuerdo no es otra cosa, ese es tu juicio. Que está muy bien que lo juzgues, ya sabes, pero es tuyo. Eso es lo que hacemos con nosotros. De pronto somos empáticos y compasivos, porque compasivo es este urge, estas ganas de ver a alguien sufrir y tratar de arreglarlo. Eso es compasión. Lo hacemos con nuestros amigos. No, no llores, o sí llora, aquí estoy, no sé qué, pero con nosotros, no llores, aguántate, no tienes por qué sentirte así. Somos súper tiranos. Ajá. Porque estamos evadiendo. Cuando te das cuenta de que una característica que comparten todas las emociones es que son transitorias. Entonces, pasa. Claro, si no pasa y a lo mejor llevas 2 años triste y necesitas psicoterapia o psiquiatría, se entiende. Pero al final es otra vez, necesito esto. En mi mayor beneficio está que yo vaya y busque ayuda. Está bien dar el paso y necesitar ayuda, ya sabes. Ya. Pero desde ahí puedes tú dar pasos y decir cómo me siento. Hacer check-in contigo y ¿qué necesito? ¿Qué necesito para salvaguardar mi energía? No estar con esta persona. ¿Qué necesito para salvaguardar mi paz mental? Chance de ir al psiquiatra porque llevo 2 años de terapia y siento que algo me falta.
Responsabilidad afectiva con nosotros mismos, ¿no?
Responsabilidad existencial. Uf. Sí. O sea, yo creo claro. Libre y Loca ha evolucionado a un lugar en el que ya no nada más es responsabilidad afectiva, que es me importa cómo te sientes tú y cómo me siento yo. Es responsabilidad existencial. ¿Cómo vas a llegar más lejos? Pues solo tú te vas a llevar de la mano. O sea, neta tú te tienes que acompañar, ¿no? Nadie te va a venir a salvar, nadie te va a empujar, nadie te va a llevar. Sobre todo creo que vas creciendo y digo, mi mamá está aquí, tengo una relación súper cercana con mis papás, pero ya estoy llegando a un punto en el que a lo mejor mis papás no están de acuerdo con ciertas decisiones y para mí es como, ok, este miedo, este juicio, este lo que sea, es tuyo. Y entonces, ¿dónde me anclo ahí? Pues a mí. Yo me doy la mano y digo, sí lo vamos a hacer. No le gusta a nadie, pero lo vamos a hacer, ¿sabes? O sea, pero es eso.
Wow, justo opino que todos debemos pedir ayuda, también tratarnos, ¿no? Todo, creo que justo ese programa es muy importante porque creo como mucho en sacar lo que eres, ¿no? En tu mente, ¿no? Debemos estar bien con nosotros mismos internamente. No puede ser, ya se nos está acabando el tiempo.
Y yo hablo mucho.
No, tú habla, por favor, aquí nos extendemos. Gracias, ¿no? Por regalarle esta llamada a tus fans, a los escuchas de Radio UNAM, que Hoy, por cierto, nos regalaron la noticia de una fuente del Economista que somos la estación más escuchada de la Ciudad de México. Y siendo radio pública y compartiendo este tipo de mente como el que nos compartes, es un gran paso con personas allá afuera, ¿no?
No, felicidades, qué fregón.
Y con esas cosas que nos hacen movernos y lo más importante, que lleguen a escuchar este espacio seguro y de sororidad, ¿no? Y Roberta, gracias por estar aquí, eres muy valiente de tu parte compartir esta mente y textos. Lleva 105 episodios, muchísimas mentes siguiéndote en redes, bueno, y más, ¿no? De 105, como lo mencionábamos, pero antes de irnos quisiera irme con unas rolitas, ¿qué te parece?
Me parece perfecto, sí.
Vamos con unas rolitas, divergentes, entonces hacemos ruido, venga.
Divergentes.
Divergentes, es muy triste que ya nos tengamos que ir, no puede ser. Ro, cuéntame tus proyectos.
Uf, ok. Bueno, tengo una nueva serie que se llama Regresa a ti, justo hablando de que todo es más complejo y no me gustan los instructivos. Bueno, yo hice mi versión de un instructivo, que son 6 episodios para... Si no responden, o sea, no responden. Son el punto de partida para empezar a trabajar los 6 grandes temas que más me preguntan. O sea, literal, el primero se llama ¿quién soy? ¿Cómo empiezas a construir tu sentido de identidad? ¿Cómo descubres quién eres y hacia dónde vas, ¿no? El segundo es propósito y motivación. ¿Cómo descubres tu propósito o qué te motiva? El tercero es el amor. ¿Desde dónde amas? ¿Desde dónde te relacionas? ¿Cómo, cuándo, por qué, etcétera? Entonces, Regresa a ti es en 6 episodios de media hora. Te doy un punto de partida para si no tienes idea de por dónde empezar, ¿no? Con este rollo de la introspección. Esta es una base. Y si ya empezaste y vas a terapia y lo demás, pero te sientes perdido porque a lo mejor cortaste y entonces ya no te sientes en tu elemento y lo que sea y necesitas revisitar, puedas regresar a ti. Entonces es el primero. Pues Libre y Loca es como mi gran proyecto. Libre y Loca tiene muchas aristas, ¿no? Tiene las bitácoras este año. Vienen más viajes, vienen más reflexiones. Vienen instructivos, ¿no? Tenemos una sorpresa pronto, pero todavía no la puedo develar, pero va a haber un gran lanzamiento, sí, dentro de Libre y Loca. No sé, estoy súper abierta a donde me lleve un poco la vida, ¿no?
De conectar justamente. Oye, acá tenemos una pregunta universal. Dime. Donde todo lo que digas se va a cumplir respecto a tus proyectos. Hemos tenido algunos invitados que dicen, ok, yo la verdad es que quisiera esto. Y se cumple, tenemos testigos. Ah. Uf. Entonces, si le pidieras al universo algo, ¿qué sería?
Me gustaría que Libre y Loca se volviera un referente dentro de su campo. Creo que... Como dijimos ahorita, el diferenciador es que hablo mucho de responsabilidad existencial y me gustaría justo como ir más adentro, ¿no? Y que de ahí salgan como nuevos proyectos. Entonces, no sé.
¡Qué emoción! Estamos emocionados.
Viajar acá, más, vivir más.
Eso. Claro, vivir con todo, ¿sabes? Oye, mencióname tus redes sociales.
Mis redes sociales son @THE Roberta Woodworth en todos lados. O sea, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ahí me pueden encontrar, o como Libre y Loca en todas las plataformas de streaming, hablando sobre todos estos temas que todos pensamos y sentimos, pero no queremos decir en voz alta, ¿no?
Me encanta, me encanta. No puede ser, yo estoy viendo el reloj y es como de, bueno, he disfrutado muchísimo esta charla, Ro. Antes de que termine esta emisión, quería agradecerte por toda la buena vibra y por poner este tipo de chip a Radio UNAM, siendo testigo de todo el éxito que has tenido con tus pasiones, lo que amas y lo que nos hace ser humanos auténticos y vulnerables, ¿no? Y agradecerte millones a tu equipo, también por hacer este enlace posible, a tus fans por quedarse en sintonía descubriendo un poco más de ti en este formato radiofónico, y también quiero agradecerte por ser inspiración para otras personas a tu corta edad. ¡Qué onda! ¡Está increíble!
No, gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias por invitarme, y si los puedo dejar con un pensamiento, siempre trato de que sea este: la vida es para dejarla vivida, no perfecta. Muchas gracias por tenerme aquí.
Muchísimas gracias por poner tus orejas y todos tus sentidos por acá. Recuerda que nos escuchamos cada jueves a las 9. Gracias por regalarnos un espacio bonito en tu día. Estás en Divergentes, donde todos hacemos ruido a través de Resistencia Modulada por Radio UNAM. Te quedas con las pequeñas parolas. Venga, vámonos. ¡Woo!
A veces el silencio es necesario, pero otras es obligado.
Es obligado.
Que eso no te detenga.
Luego le vuelves a subir.